veces el cuerpo presiente antes de que la mente alcance a entender. Y otras veces es una intuición compartida, como si ambos supieran que algo ha cambiado, aunque no dijeran mucho más. Pero el embarazo no solo empieza con un resultado positivo, sino con pequeños signos que alteran lo cotidiano, con un cuerpo que comienza a hablar diferente.
Yo ya llevaba alrededor de medio año que me había salido de casa de mis papás. Sí fue como en un contexto de vida muy, como que salir a la libertad y lo que uno piensa que es libertad en ese momento. Y bueno, no tenía una relación, no tenía nada, simplemente fue como un destrampe, por decirlo de una forma sencilla. Cero comunicación con la gente de mi casa. Evidentemente, esto era algo que yo no planeaba comunicárselo ni a ellos ni a nadie. Yo desde diciembre ya me sentía rara, ya me sentía como algo está, o sea, algo cambió en mi cuerpo. Y es todo eso que dicen de, es que el sexto sentido de las mamás, es que, o sea, creo que viene desde ahí. Yo ya sentía que eso era lo que me estaba pasando desde que me sentí distinta. O sea, desde que un día en la mañana me desperté y dije, hoy no soy la misma. O sea, hoy me siento que algo cambió. Y en mi corazonada, te lo juro, así pasó por mi mente, a lo mejor estoy embarazada. Y no tenía ni síntomas todavía, pero fue lo que me pasó por la mente y fue lo que, no sé, algo me lo decía.
La verdad, yo no lo podía creer. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Me he sentido medio mal, o sea, traigo como muchas náuseas. Es muy raro que me enferme el estómago, cosas así. Y dije, no me he sentido bien. Cuando yo llegué a que me sacaran la sangre, me decían en el estudio, la enfermera que me recibe me ve y me dice, no, hermosa, pues ¿para qué te haces el examen? O sea, tus ojitos gritan que estás embarazada. No, hombre, yo sentí que un balde con agua fría me caía en la cabeza y casi, casi me vio la cara. Me dijo, pero no te vas a desmayar, espérate. Yo recuerdo que pues caí así como en un shock, o sea, mi cabeza no pensaba.
Pues la primera vez que tuvimos relaciones yo quedé embarazada. O sea, de hecho, pues como que no nos explicábamos ni cómo, ¿no? Porque pues fue algo como muy rápido y pues no, o sea, ni no entendíamos cómo.
Y ese día, justamente ese día que yo salí con este chico, ese día, inclusive, él me dijo, oh, creo que algo ha pasado aquí. Luego le dije, ¿de qué hablas o qué pasa? Dijo, es que no sé, pero estoy casi seguro como que puede haber posibilidades de que estés embarazada. Y luego le dije, ¿cómo? Dijo, sí, es que no hicimos las cosas como tenía que haber sido.
El impacto de la noticia no siempre llega de golpe. A veces se abre paso poco a poco, entre pensamientos que duelen y recuerdos que pesan. Lo que debería ser claro se mezcla con preguntas, con miedos, con la historia de quienes nos criaron. Y en medio de todo eso, también aparece algo que no se puede explicar del todo. Una sensación profunda, corporal, emocional, como si algo dentro ya estuviera hablando.
Cuando yo me entero porque literalmente me empiezan a doler muchísimo los senos, me empieza a doler muchísimo las glándulas mamarias. Y empiezo a notar que cambia mi cuerpo, que de repente mis pantalones ya no me quedan como me quedaban. Yo me entero cuando tengo 7 semanas de embarazo.
Yo cuando me di cuenta que estaba embarazada era en noviembre y él se iba todo el mes de diciembre a decir regresaba hasta enero. Entonces no le quise decir nada por correo ni por nada hasta que regresara. Cuando ella regresó y me busca, le dije que estaba embarazada. Y me dijo que si lo que yo quería era dinero o atraparlo a él o algo. O sea, pues obviamente pues yo no estaba buscando nada de eso. Ni siquiera me imaginé. O sea, no era algo que yo esperaba, ¿verdad?
Me acuerdo que la prueba salió positiva. Y me acuerdo que en ese momento no lo podía creer. Hasta me acuerdo que le vi ahí que decía 4 a 5 semanas, me acuerdo que le vi el numerito, 4 a 5 semanas, un mes, y decía, no puede ser serio, no puede estar pasando esto. Lo primero que pasó en mi mente fue de, ¿cómo yo, que soy la niña buena de la casa, la hija de la madre soltera, le va a pasar lo mismo? Vas a ser madre soltera, ¿cómo me va a pasar lo mismo si así juzgaron a mi mamá, si así le trataron a mí también? ¡Qué excepción tan grande para mi mamá, que también su hija le pase lo mismo! Pero al mismo tiempo también recuerdo que ese detalle lo había olvidado o lo había borrado quizás en mi mente era de nunca me había pasado algo tan maravilloso. A mí nunca me pasan esas cosas tan maravillosas, ¿cómo es posible? Entonces, y no sé por qué lo borré de mi mente ese detalle, asociándolo también a algo positivo, a algo maravilloso.
Yo físicamente te puedo decir que lo que sentí, lo más parecido sería como cuando vas a exponer en la escuela, en un escenario o algo, y te da como, ay, ese nerviecito que se siente en el estómago, o que se te acelera un poco el ritmo, o sea, sientes algo. Otras personas dicen cuando tienen un presentimiento y dicen que sienten algo parecido así, pero viene combinado como con esa parte emocional, esa corazonada, es que siento una emoción que viene desde adentro, una emoción por decirlo, no porque esté emocionada, sino porque siento algo ahí adentro, y al mismo tiempo era un sentimiento de quiero llorar y no sé por qué.
Recibir la noticia de un embarazo no deseado puede desatar una tormenta emocional difícil de imaginar. Miedo, culpa, incertidumbre, soledad. En este episodio queremos mirar de cerca ese momento tan delicado y profundo. Escucharemos testimonios reales que muestran cómo el contexto, la edad, la familia, la pareja, la salud, la situación económica influye directamente en la decisión que cada mujer toma. Nuestro deseo es que, al conocer estas historias, quienes están alrededor de ellas puedan comprender mejor lo que enfrentan y reaccionar con más empatía, sin juicio, sabiendo que un gesto de apoyo puede marcar toda la diferencia. Hoy nos acompaña Yael Reynoso, tanatóloga comprometida desde hace 7 años con el acompañamiento y apoyo emocional a personas que han vivido abortos provocados. Yael sabe que cada historia es distinta y que hay muchos factores que influyen en ellas. Pero para ella hay algo claro. Cuando una joven recibe la noticia de un embarazo no planeado, especialmente en un contexto vulnerable, las repercusiones emocionales son profundas y casi inevitables.
Definitivamente va a influir a su salud mental negativamente. Claro, depende del caso y su situación. Va a sentir tristeza, enojo, miedo, temor de cómo va a enfrentar esa situación que obviamente no lo tenía en la mente. Se cuestionará cómo lo tomará su pareja.
Ella nos dice que ante una situación así, inevitablemente aparece una sensación de inseguridad por lo que se les presenta a estas chicas y como consecuencia de ello.
Pues pueden experimentar factores psicológicos como son pues el sentimiento de culpa ante esta duda, ¿no? Ante este rechazo, ante este molestia, enojo, todos estos sentimientos que va a sentir al recibir esta noticia, ¿no? Que era algo que no esperaba. También puede tener un deterioro en su autoestima por esta misma confusión. Experimentará ansiedad, depresión y, bueno, muchos factores más.
Volvamos a escuchar la experiencia de quienes han estado en esta situación.
Lo primero que me pregunté fue de, ¿y de quién es? O sea, yo no estaba segura de quién era. Y eso sí me llevó como a un conflicto interior, mental sobre todo, porque con mis emociones siempre trataba de estar como huyéndole a la confrontación de emociones y todo lo mecanizaba acá arriba. Entonces empecé como a hilar y a ver a quién vi. Desde diciembre me siento así y a quién vi en diciembre, ¿no? Y así. Entonces, pues lo primero que tenía que saber era también pues cuánto yo llevaba. Pero yo no quería ir al médico, yo no quería realizarme un eco ni escuchar un latido de corazón que no fuera el mío.
Y pues en el segundo semestre de la carrera, terminándolo, yo salí embarazada. Salgo embarazada, me voy de vacaciones a mi casa y pues yo no había dicho nada, yo pensaba que no se me iba a notar, pero ya estando en casa me empiezo a poner mal y mi mamá pues sorprendida porque como la niña de 10 es la que no daba problemas, la que todo le decía sí a mamá todo el tiempo, que todo el tiempo estaba para escuchar, para estar al pendiente de los hermanos.
Por otro lado, pues estaba estudiando y tenía miedo, sí, como que el mundo se me cerró. Entonces cuando ya él me dice que él no podía tener un hijo, que él se iba a ir, que no iba a durar aquí siempre, que iba yo a ser sola con un hijo y que, o sea, él también se asustó y así. Entonces yo ya me sentí pues
no sé, impotente de seguir adelante, por ingenua, por miedo a que me corriera mi papá de la casa, porque qué iba a decir toda la gente. O sea, se cuenta que fue una pesadilla muy fea.
El miedo no solo venía de dentro, también venía de fuera, de lo que pudieran decir los padres, de una relación que no funcionó, de sentirse sola frente a una realidad que lo cambia todo. Y es que cuando no hay una red que sostenga, el embarazo se vuelve una carga demasiado pesada para una sola persona.
Enfrentarse solas, sin apoyo con su embarazo, puede sentir muchísimo miedo e incertidumbre al futuro, que les genera muchísima ansiedad, pues, ante lo desconocido, ¿no? Ante lo que venga. Y claro, al sentirse solas vienen sentimientos de tristeza, como te decía, de enojo, de mucha frustración ante los cambios de vida que ven que van a pasar, ¿no?
La incertidumbre, el miedo al futuro, la ansiedad, todo se mezcla cuando no hay con quién hablar, cuando no hay un lugar seguro donde apoyarse. Y en ese silencio, muchas veces, se despiertan viejas heridas, historias del pasado que vuelven con fuerza y que hacen aún más difícil tomar una decisión.
Yo tenía la edad de 19 años y pues yo me empiezo a asustar y yo digo, no, no puedo estar embarazada, o sea, no puedo volver a cometer el mismo error que mis papás cometieron. Que mi mamá fuera la segunda persona, que nosotros pues vivimos ahora sí que una vida muy triste porque la esposa de mi papá iba a nuestra casa y se peleaban allí. Entonces yo empiezo a pensar todas esas situaciones, que mis papás se peleaban, que era algo muy triste y muy feo. Y digo, no me puede estar pasando eso a mí, no me va a pasar. Yo no voy a lastimar a otra familia.
Pues mi primer embarazo fue a los 16 años. Y pues tristemente llevé a cabo un aborto. Pues en el momento que supe que estaba embarazada, pues me dio mucho miedo el enfrentar a mis papás, el decir, híjales, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? ¿Me van a matar? Y bueno, pues me dio mucho miedo y inmediatamente empezamos a pensar en el aborto, ¿no? El papá del bebé y yo.
Tomar una decisión así no siempre es fruto de la reflexión, ¿eh? Muchas veces es fruto del miedo, de la prisa, del no saber qué hacer. Y cuando no hay alguien que acompañe con amor, sin juicio, lo que queda es una soledad profunda, una sensación de estar a la deriva, sin rumbo y sin consuelo.
Pero el enfrentarse solas ante muchos problemas, pues les va a generar este miedo, esta inseguridad, a no ser capaces de salir adelante sola. Van a sentir que van a ser juzgadas por sus familias, por sus amigos, por la sociedad. No está la persona indicada en ese momento apoyándolas y aconsejándolas. Se encuentran de verdad en una profunda soledad.
Con esta idea en mente, escuchemos algunos testimonios más.
Pero entonces me vuelvo a embarazar de él y él ahora sí me dijo que no y que no sé qué. Y yo también otra vez la misma historia entre miedo y todo y las preguntas que yo me hacía. Nuevamente tuve un aborto. Ahí todavía se cuenta que fue como que reconfirmar que iba a estar sola, que nadie me iba a apoyar, que todo eso y más.
La situación no se la comentó en ningún momento a nadie, se la comenté nada más a él. Y él, pues, la primera opción que me dice es que no había que tener al bebé. Entonces, pues, yo ya por todas las cosas que había pensado, pues, yo accedí a esta decisión. La tomamos entre ambos y, pues, así fue.
Cuando pasa que le doy la noticia a esta persona, lo que sucede me llamó mucho la atención porque yo estaba así como que muy decidida. Le cuento, entre otras cosas, ¿qué crees? Salí embarazada, estoy embarazada. Y me acuerdo que la manera en que le dije fue como una niña chiquita. Llore, 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 llore. Él se quedó muy serio y me acuerdo que me dijo, pues lo bautizamos. Pero yo lo sentí en ese momento como una manera muy, muy irónica, de mucha ironía, ¿no? Y se empezó a reír, pero así, yo la verdad en ese momento la sentí como macabra, ¿no? Y en mi mente fue de, yo soy lista. Yo sé que tú me estás diciendo eso para lavarme el cerebro, pero a la última hora, mentiras, me vas a dejar sola. Y casi inmediatamente lo que me dijo, ¿qué te parece si hacemos que esto no suceda? Y inmediatamente le contesté, nunca esperaba eso de ti, ¿cómo es posible que tú me digas eso? Pero también en mis adentros fue de, Rubí, no seas hipócrita, tú lo intentaste y tú también lo quieres. Y literal en ese momento fue de, si él quiere y yo también quiero y me va a dejar de todas maneras sola, pues ya chingué.
Entonces, como van pasando los días, pues él me dice, no, es que no lo puedes tener porque, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, estás muy chica y yo sí, no, es que no puede pasar esto porque va a pasar lo mismo, se está repitiendo la misma historia. Y entonces, pues días de plática, de no plática, de amenazas, de miedos, o sea, yo me quedo callada, yo a nadie le cuento esto, solo era entre él y yo. Yo me vuelvo como un bloque.
Pero insisto, que si todas las mujeres tuvieran a alguien que las apoye, que les dé esta contención, la diferencia de la decisión, pues sí sería no abortar. Lo comparto por como te lo decía, ¿no? Como ellas en los retiros lo han dicho, si yo hubiera tenido una sola persona que me dijera, todo va a estar bien, no te preocupes, y no al contrario, ¿no? Estos consejos de aborta, te vas a quitar el problema, o sea, se va a acabar el problema, pues no, porque nadie les dice que después del aborto el problema va a ser mayor. Y lejos de solucionar ese problema que ellas creen que es un problema, pues va a afectar pues, a su nivel, a nivel personal, emocional, espiritual. Entonces, pues, claro que va a influir muchísimo las expectativas que ellas tenían de su futuro ante este embarazo no deseado.
Y con un montón de cosas encima, porque estaba viviendo con una enfermedad muy difícil, que obviamente embarazarse estaba prohibido, y pues todo eso me cayó de golpe, como baldazo de agua fría, de decir, ya me salí de mi casa, ya traigo un montón de deudas encima, no tengo una pareja, es más, ni siquiera en ese momento sabía quién era el papá. Tengo esta enfermedad, todo se va a complicar, me puedo poner mal. Todo mi entorno parecía el peor de los escenarios para una chica de 23 años que acababa de quedar embarazada. Así fue como empezó todo.
Claro, lo que implica también de andar con una persona 5 años más grande que tú, pues tiene otro pensamiento diferente al tuyo, ¿no? Empezó a ser muy apasionada la relación, o sea, muy apasionada. Y como cuando ya tienes una cierta historia, mi mamá se casó a los 19 años, pues piensas que a lo mejor va a ser igual, ¿no?
Y ante esta situación de un embarazo no deseado, donde te va a cambiar la vida por completo, que no estaba en tus planes, tal vez estás, tal vez eres mamá de niños chiquitos, o ya tienen muchos hijos y ya no estaba planeado tener uno más, o hay una enfermedad, o como te digo, igual no hay trabajo estable en ese momento, sí afectará en su salud física y emocional definitivamente.
No todas reciben la noticia de la misma manera, porque no todas viven las mismas circunstancias. El impacto emocional de un embarazo no planeado se agrava o se aligera según el contexto. Si hay una pareja presente o ausente, si hay salud o enfermedad, si hay estabilidad económica o carencias, cada detalle importa. Y aún en medio del cuidado y la responsabilidad, algunas mujeres enfrentan la sorpresa de un embarazo que parecía imposible.
Siempre me cuidé, desde el primer momento. O sea, yo siempre fui inyecciones, que era lo que a mí me funcionaba muy bien, porque era como lo que tenía menos efectos secundarios en mí. Siempre era inyecciones y condones, siempre, 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 siempre. Y aún así salí embarazada 5 veces. En un intervalo más o menos entre año y año y medio. Es decir, yo siempre, nunca me dejé cuidar, siempre estaba bien pendiente de qué día me tocaba la inyección, bien pendiente de siempre usar un condón, y aún así pues, volví a salir embarazada. Entonces, pues imagínate, para mí era como entrar en shock. O sea, no, o sea, si me estoy cuidando, ¿cómo puede ser posible que vuelva a salir embarazada?
Éramos novios y teníamos una pareja que eran más grandes que nosotros y ella era doctora, entonces pues fuimos a hablar con ellos y ella siendo doctora, pues ella nos recomendó con quién fuéramos y fuimos a una clínica clandestina. pues tenía 2 más que yo, 18 años.
También creo que un factor muy importante que ellas tienen es que hoy en día puede influir muchísimo lo que te decía hace rato, la información equivocada a favor del aborto con tanta facilidad y tanto acceso que hay a todos lados, ¿no?
En medio de tanta información y desinformación, es fácil perderse. Lo que otras personas opinan, lo que las redes repiten, lo que parece normal o esperado, pero detrás de cada historia hay una mujer real, con sueños propios, con anhelos distintos y no siempre con el deseo de ser madre muy presente.
Nunca tuve ese deseo de formar una familia. Yo no me veía siendo mamá de nadie. porque para mí también era como pues tener que cambiar de planes, ¿no? Que alguien dependa de ti es como demasiada responsabilidad. Y toda mi vida hasta ese punto yo no lo veía.
Pueden ver truncado su futuro al estar embarazadas, ¿no? Tal vez deban dejar de estudiar o cambiar de trabajo o parar un viaje. Lo que tengan planeado en ese momento va a cambiar definitivamente. Y ante esta incertidumbre se van a enfrentar con muchísima información equivocada que puede confundirlas más.
Yo no sabía qué hacer. Yo estaba trabajando a la vez. Tenía una amiga que su mamá era enfermera y que ella anteriormente me había contado que su mamá le había dado unas pastillas para que tuviera un aborto. Entonces eso yo lo recordaba, ¿verdad? Y en ese momento como que cuando se te cierran las puertas estás buscando posibilidades de qué es lo que vas a hacer, si en ese momento y en aquel tiempo era como de que, como, o sea, yo me quería casar, yo quería tener una familia, ¿cómo le voy a decir esto a mi papá?
Ya llevaba pues algunos años con una enfermedad que estaba diagnosticada como epilepsia y pues lo primero que me dijeron los neurólogos era de, tú no puedes sentir emociones fuertes, ni buenas ni malas, porque eso te puede detonar una crisis y pues otra vez vas a tomar medicina toda tu vida y no te vas a poder embarazar, ¿no? Sin tener un riesgo bastante alto. O sea, si te embarazas es bajo tu propio riesgo, no nada más de transmitir la enfermedad, sino de que el embarazo sea muy complicado, te generen crisis y en una de ellas pues no te podamos sacar. Entonces, porque obviamente al embarazarme yo tenía que dejar los medicamentos para la epilepsia. Y eso era pues casi crisis segura, ¿no? Menos. Y tenía poquitos meses que otro médico me había dicho que había encontrado en mi matriz como mucha debilidad y que estaba no suelta, pero que ya estaba así como que en problemas, ¿no? Entonces a los meses pasa que me entero del embarazo, todo fue así como de, no, o sea, mi cuerpo no está apto para ser mamá, ni físicamente y menos, te digo, no lo contemplaba. De momento no tuve tanta conciencia, creo que fue más grande mi egoísmo de decir, no quiero dejar la vida que tengo, ni el ritmo de vida que estoy manejando y un hijo va a venir a frenar eso. Ese sí fue mi primer pensamiento. Después de ahí encontré la excusa perfecta. Es que estoy enferma, es que es poner mi vida en riesgo, es que es demasiado alto el riesgo físico y no lo voy a soportar, ¿no? Creo que fue que lo convertí más como en mi excusa, que pudiera parecer más válida para maquillar la situación que realmente, o sea, es muy grave y que en el momento era como de, pues lo maquillo de esta forma para que no sienta yo que es tan grave lo que estoy planeando hacer. Fue más como esa parte.
Este tema del problema socioeconómico en el que se encuentran, ¿no? De su situación socioeconómica, de su educación, de sus problemas económicos, pues claro que van a afectar muchísimo y van a determinar la decisión que toman, ¿no? ¿Qué edad tiene la persona? Si estudia, si trabaja, si está casada o soltera. En fin, va a depender de muchas situaciones, pues volviendo a lo mismo, va a afectar a su autoestima, de no sentirse fortalecida, de no tener la capacidad de salir adelante, van a pensar que no van a poder, ¿no? La salud mental en la que se encuentra la mujer, también en el momento que se entera que está embarazada, pues claro que va a influir. Tal vez una mujer más fortalecida, ¿no? aunque no esté en sus planes, pero tal vez una persona que se siente más segura de ella, que se siente tranquila con su trabajo, en su casa, pues va a tener más herramientas y más valor para enfrentar este momento tan difícil, ¿no? Entonces sí creo que hoy en día la salud mental, pues tenemos que también hablar de ella, ¿no? Porque la depresión en sus diferentes niveles, ¿no? Estos problemas de ansiedad que les generan hoy en día, que generan en sus trabajos, en su casa, por lo mismo que te hablaba del mundo en el que vivimos, pues claro que va a influir a la hora que deban tomar una decisión de ser padres, muchísimo. La soledad a la que se enfrentan sin ningún apoyo de sus parejas o de sus familias o de sus amigos, el miedo que les genera esta ansiedad a lo no deseado. No me atrevo a decir qué lo determine, son muchos los factores. También creo que la desesperanza, el sufrimiento, la depresión, la falta de fe, la ausencia de Dios en sus vidas, en las familias, en nuestra sociedad, nos vuelve tan indiferentes a lo que realmente importa hoy en día, ¿no? Vivimos en esta sociedad de muchísima competencia, de muchísimo consumismo, de muchísimo materialismo, y nos olvidamos de voltear a ver al otro, ¿no?
Hubo situaciones de violencia, como te digo, en esa situación, pues, de acoso también con un hombre, pues, muy herido, y pues, no sé, todas estas situaciones, pues, me llevaron a creer que pues, el abortar, pues, era la solución más fácil a todos mis problemas, ¿no?
Cada historia que escuchamos hoy nos recuerda que detrás de un embarazo no deseado hay mucho más que una decisión por tomar. Hay un contexto que pesa, una vida que se tambalea, emociones que a veces se desbordan y una profunda necesidad de ser comprendidas. Nadie debería atravesar un momento así sola. En el próximo episodio continuaremos con este camino interior, el conflicto emocional que viven muchas mujeres ante la decisión de terminar con su embarazo y lo que viene después de esa decisión. Yo soy Nadia Alcázar y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao, chao.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de la tanatóloga Yael Reynoso como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.